José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, empezáis en el espejo con una historia en la que el chino, el idioma chino, tiene mucho que ver, ¿eh? Y muchas otras cosas, ¿eh?
Todo va de chino.
Todo va de chino.
Pensaba que le ibas a preguntar a Restán si sabía chino.
Que a no, lo mejor sabe, ¿eh?
Voy a tener que aprender. Bueno, es una historia sencilla, la verdad, y que podría suceder en cualquier parroquia de España. Es la de una niña china que se está preparando para recibir la primera comunión y la de una responsabilidad pastoral frente a un hecho nuevo y esperanzador.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Pues la historia a la que me refiero sucede en la parroquia de San Ramón Nonato, en el barrio madrileño de Vallecas, y la ha contado su propio párroco, José Manuel Horcajo, en la revista Alfa y Omega. Nos habla de Xin Yao, una niña china que se está preparando para la primera comunión. La lleva su abuela, que no entiende nada de español, ni jota, no sabe decir ni hola. La niña se pasa todo el día en la tienda que ella misma, la tienda de su familia, que ella misma llama el chino, como diríamos vulgarmente los españoles, refiriéndonos a este tipo de comercios. Una noche que el párroco pasaba por allí, pues la vio en la puerta de su chino, ella le llamó muy contenta e inmediatamente salieron su abuela y el tío, que es el dueño, que le saludaron con grandes muestras de amabilidad. Ya le conocían porque en su momento les había bendecido el local. Así que a pesar de sus intentos por seguir adelante, le sacaron una silla y le obligaron a tomarse un refresco. Los clientes que entraban en el chino miraban asombrados al cura sentado a la puerta de la tienda y a la abuela china con la que apenas podía entenderse mediante señas. Era una situación un punto cómica, pero José Manuel, el párroco, sabe que para los chinos es muy importante ofrecer hospitalidad al sacerdote, así que hubo de tomárselo con humor y con paciencia, que es también una virtud muy oriental. Afirma que son gente muy buena, sacrificada y que ha sufrido mucho, y además esta familia ha traído a otros compatriotas también a la parroquia. Así que este párroco se ha buscado a un sacerdote chino para que le ayude, porque está claro que esta población empieza a formar parte de manera creciente de su comunidad y él además comprende que se trata de una bendición. Bueno, pues así comenzamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos, como siempre, a avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Y para eso me acompaña Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a arrancar con la actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano.
El Papa Francisco ha lanzado un videomensaje a Bangladesh. Lo hace, como viene siendo tradicional, en vísperas de su viaje apostólico a este país, a donde llegará procedente de Myanmar. En él, el Santo Padre dirige un saludo de amistad al pueblo bangladesí, al que, entre otras cosas, anuncia su enorme alegría por el encuentro que mantendrá con los líderes religiosos del país.
Y además de este viaje, seguimos con otras noticias del Vaticano.
Sí, porque la Santa Sede ha presentado la doble exposición que se celebrará en 2018 en el Vaticano y Pekín. La muestra llevará obras orientales en poder de la Santa Sede a la capital china, mientras que los museos vaticanos recibirán una serie de obras contemporáneas del artista chino Zhang Yang.
Oviedo presenta la misa en honor a la Virgen de Covadonga.
Compuesta por Guillermo Martínez, esta misa inédita se estrenará el próximo 3 de diciembre en la Basílica del Real Sitio, coincidiendo con los actos por la celebración del centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga.
Y esta tarde continúan los actos de homenaje al Cardenal Tarancón en Madrid.
La Iglesia de San Antón acogerá una mesa redonda en la que participarán los políticos Marcelino Oreja, María Teresa Fernández de la Vega y José Bono, moderados por el exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, en la que abordarán el papel fundamental del Cardenal Valenciano durante la transición.
Y el profesor Juan María Laboa presenta su libro Pablo VI, España y el Concilio Vaticano II.
El libro aborda la intervención del Papa Pablo VI en el desarrollo del Concilio Vaticano II y la influencia del Papa y del Concilio en la historia de España y en la vida de los españoles. El acto contará además con la intervención del Cardenal Arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella.
Gracias, Nacho. Bueno, pues así cerramos este avance informativo que hacemos cada día en el espejo, y en un instante nos vamos a situar en Argentina. Vamos a conocer la figura de la Madre Catalina de María Rodríguez, que va a ser beatificada en Córdoba, Argentina, el próximo sábado.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice:
pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Por el Black Friday, IKEA quiere compartir este anuncio con esa marca de tecnología que lo tiene todo. Corred a por esa tele 4K Very Very Smart Full. ¡Qué bien se ve y qué poco voy a pagar!
Para todo lo que compres en el Black Friday, necesitarás algo del Black Friday de IKEA. Del 20 al 26 de noviembre, hasta un 60% de descuento en una selección de productos. Consulta qué tiendas abren el domingo 26 en IKEA.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez, una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Las bodegas Emilio Moro son la mezcla perfecta entre tradición e innovación. Esfuerzo y pasión de tres generaciones de viticultores. Calidad, un reconocido prestigio y la denominación de origen de Ribera del Duero, sello de una gran familia. Y mañana Herrera en COPE estará en las bodegas Emilio Moro para descubrirnos más sobre la fórmula del éxito de esta familia de bodegueros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Do you remember when we first met? I showed you. It was some time.
Ya estamos aquí en el tiempo del espejo y, como les decía, nos vamos a adelantar a lo que va a suceder, a la gran fiesta que va a suceder en Córdoba, en Argentina, el próximo sábado, con la beatificación de la madre Catalina de María Rodríguez, una religiosa. Religiosa después, primero fue una mujer de su tiempo que sintió la vocación, que después se casó, que enviudó y que finalmente fundó la primera congregación de vida apostólica en Argentina, las Esclavas del Corazón de Jesús. Hoy queremos acercarnos a su figura en el espejo y para eso nos hemos ido pues a uno de los lugares en el que estas religiosas tienen presencia en España. En Madrid, en el barrio de Barajas, está el Colegio de Jesús y en este colegio es profesora nuestra invitada, que es Marta Gómez Martiño, profesora de este colegio y miembro de la comisión de pastoral del mismo, que me imagino que está ya también preparando esta celebración. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, José Luis, encantada.
Bueno, lo primero, a una española que es profesora en un colegio en Madrid, que lógicamente te habrá llegado el testimonio de quién era Madre Catalina, pues a través de las religiosas que has conocido, ¿qué es lo que más te impresiona de su figura? ¿Qué es lo que más te fascina, te llama la atención?
Bueno, tú mismo lo has dicho, es una mujer fascinante y a mí particularmente es una gran luchadora y la gran actualidad de Madre Catalina, de su mensaje y de su obra. Realmente es algo admirable que en el siglo XIX ella diese respuesta a gran cantidad de los problemas que hoy día también estamos intentando trabajar con ellos, solucionar.
La situamos entre los años 1823, que nació, 1896, que murió, por tanto, pleno siglo XIX, un siglo en que todavía Argentina es una nación joven, con una, digamos, una situación político-social muy, muy atribulada, y además la propia vida de Catalina es una vida que pasa por todas las situaciones, aunque sea brevemente, dibújanos un poco el recorrido, ese recorrido que va de su juventud, su matrimonio, su viudez y después cómo se concreta la vocación religiosa.
Pues mira, precisamente eso es algo especial de Madre Catalina, que ella pasó pues por todas las fases en las que una mujer podía pasar, de tal manera que conoce perfectamente bien diferentes proyectos y diferentes formas de vida. Ella efectivamente nace en Argentina, es un momento pues de cambio, un momento pues bastante complicado. Ella además se queda huérfana de padres, es una familia bien, una familia acomodada, con bastantes contactos también en el sector militar y en el campo político. Y bueno, pues ella a los 17 años, los jesuitas han sido expulsados, pero a los 17 años ella entra en contacto con los ejercicios espirituales de San Ignacio, le impactan y ella decide, bueno, pues dedicarse a la vida religiosa. Bueno, no puede ser, la obligan, entre comillas, a casarse, pues porque hay un señor que amenaza con suicidarse si ella no se casa con él, el coronel Zavalía, que es también un personaje bastante potente en la historia argentina. Y entonces ella, bueno, pues se casa con este viudo, se encarga de sus dos hijos pequeños. Ella no quería que sus hijos, los hijos del coronel Zabalía, pasasen por lo mismo que había pasado ella, ¿no? Sin padres. Sí. Es una auténtica madre, es una esposa maravillosa y, de hecho, le quiere muchísimo. Y cuando él muere, pues ella dice que ha perdido al segundo gran amor de su vida, el primero es Jesucristo. Pero ella siempre tiene este run-run de hacer algo pues por los demás, ¿no? Y se da cuenta de la diferencia que hay en Argentina entre las llamadas señoras, las señoras de Brasil, y las mujeres. Entonces ella ya, como casada, pues empieza a mover un poco hilos pues para que estas mujeres humildes, mujeres en muchos casos de la calle, pues puedan tener un sitio de estudio, puedan entrar en contacto con los ejercicios, puedan recibir una pequeña formación para que salga adelante. Cuando enviuda, pues está unos años siguiendo ocupándose de sus hijos, de sus hijastros, pero ya cuando ellos, uno muere y la otra se casa, pues ella retoma su deseo de entrar en la vida religiosa. Y efectivamente, con paciencia, pero con mucho énfasis, continúa, hasta que efectivamente consigue pues una comunidad de señoras que se dedican, bueno, pues primero, como seglares, a difundir los ejercicios, y segundo, como base de una comunidad religiosa. En este momento también, claro, la vida consagrada es una vida pues para mujeres solteras y para mujeres que todavía conservan la virginidad. Era impensable que una mujer casada, una mujer viuda, ella llegó a tener una hija que nació muerta, entrase. Entonces, no la acepta en una congregación religiosa. Y además, ella pues quiere una vida activa. Y esta es una de las cosas que has comentado tú. No hay en Argentina una congregación para mujeres que realmente se dedica a la vida activa. Ella quería ser como los jesuitas, sí, pero en mujeres.
En mujer.
Y ahí dale, hasta que, bueno, pues ella pone sus bienes, pone los bienes de otras personas, y finalmente, después de muchas luchas, consigue formar esta comunidad de esclavas del corazón de Jesús, porque ellas consideran que Jesús es su amo y su señor. El nombre, bueno, pues también hay muchas anécdotas sobre el nombre, y funda esta congregación, pero ya tenía 49 años.
49 años.
O sea, que casi toda su vida la ha pasado como mujer seglar, y casi toda su gran obra la ha hecho como madre de familia, o sea, no como religiosa.
Nos hablabas, Marta, de dos señas de identidad muy fuertes, que me imagino que siguen presentes en la vida de la congregación y en sus obras, también en las obras educativas, como el colegio en el que tú trabajas, que es la espiritualidad ignaciana, que desde su juventud la marcó profundamente, y esa centralidad del corazón de Jesús. Brevemente, ¿cómo se traduce eso en el estilo de las esclavas, en su forma de estar en el mundo y en las distintas tareas que han asumido con el pasar de los años?
Pues mira, ella se considera, y así además lo manifestó, como hija de la compañía. Era esposa de Jesús, hija de la compañía de Jesús y nieta de San Ignacio. Ella misma se denominaba nieta de San Ignacio. Con lo cual es una orden, es una congregación que efectivamente bebe su espiritualidad de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es una espiritualidad absolutamente ignaciana, dedicada en este caso al amor y a la reparación. El carisma de estas hermanas es la reparación y el amor al corazón de Jesús. Entonces, este carisma de la reparación es lo que nosotros estamos, bueno, hoy en pleno siglo XXI, intentando extender con fidelidad a Madre Catalina, ¿no? La reparación, por un lado, al corazón de Jesús, pero por otro lado, la reparación del corazón de Jesús hacia las personas que más lo necesitan, ¿no? Los niños, los jóvenes, las mujeres, en este caso te decía, las mujeres es una prioridad, la educación de las mujeres para ella, ¿no? Entonces, es reparar, como tantas veces ha dicho el Papa Francisco, a los descartados, repararlos. Son juguetes rotos, hay muchísimos niños heridos, hay muchas familias que necesitan una reparación, y ahí están las esclavas y ahí está este carisma de Madre Catalina.
Dinos una palabra, por favor, de la presencia de las esclavas en España y de cómo estáis preparando esta gran fiesta, que desde luego en Argentina es un acontecimiento nacional, pero bueno, a nosotros nos llega la onda también.
Pues mira, en Argentina hay varios colegios, en Argentina, en Chile, en España ahora mismo, bueno, el único colegio que hay, que ha habido siempre, es este colegio de Barajas, el Colegio de Jesús, y en Benín, en África, hay una misión que también pues la sostenemos, o bueno, pues todos estamos desde este colegio muy comprometidos con ella, que también se dedica a escolarizar a niñas, pues para evitar que sean vendidas, uh-huh, que sean esclavas, etcétera, etcétera. Los acontecimientos, pues te puedes imaginar, llevamos un montón de años esperando este momento. Entonces, pues el colegio está todo volcado, hay actividades, hemos decorado, bueno, hemos hecho fiestas, y el sábado pues vamos a tener aquí en el colegio, es un colegio modesto, pues primero una en diferido, porque evidentemente el horario de Argentina pues no coincide con el nuestro, una Eucaristía. En esta Eucaristía vamos a conectar con Argentina y también vamos a recrear el momento de la beatificación, y luego hay una merienda, hay conciertos, hay bailes, o sea, es un momento realmente de júbilo y de compartir con todas las personas que queremos y que nos quieren.
Pues enhorabuena y un abrazo a todas las religiosas de las Esclavas del Corazón de Jesús y a toda la comunidad también de profesores, de familias, que en torno a ese carisma pues ven también brotar y sostener su propio camino en la vida. Muchísimas gracias, Marta Gómez, y transmite, por favor, ese abrazo a toda la comunidad de nuestra parte.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y realmente invitar a todo el mundo a que conozca la figura de Madre Catalina, porque es riquísima y una mujer que realmente rompió moldes. Gracias, José Luis.
Merece la pena. Un abrazo. Hasta luego. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, porque vamos a profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo me acompaña para eso Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a irnos hasta el Vaticano en primer lugar.
Sí, porque el Papa Francisco ha enviado un nuevo videomensaje con motivo de su próximo viaje a Myanmar y a Bangladesh. Tras haber enviado ya unas palabras dirigidas especialmente a la población de Myanmar, ahora ha querido hacer lo mismo con los ciudadanos de Bangladesh, con un mensaje en el que subraya que llevará al país reconciliación, perdón y paz. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Asegura Francisco en el videomensaje que con su periplo quiere confirmar a la comunidad católica de Bangladesh en su fe en Dios y en su testimonio del Evangelio. Deseo visitar la nación con espíritu de respeto y de estímulo por todos los esfuerzos dirigidos a construir armonía y cooperación al servicio del bien común. Vivimos en un tiempo en el que los creyentes y personas de buena voluntad sienten cada vez más la necesidad de crecer en la comprensión mutua y en el respeto, y de apoyarse unos a otros como miembros de la única familia humana, porque todos somos hijos de Dios. El Papa también expresa su interés por reunirse con las autoridades y los líderes religiosos del país y agradece el trabajo de todos los que están preparando la visita, pidiéndoles que recen para que su viaje sea una fuente de esperanza y de aliento para todos.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Oviedo porque el arzobispado presenta la misa de honor a la Virgen de Covadonga.
Una misa inédita que se estrenará el próximo 3 de diciembre en la Basílica del Real Sitio. COPE en Ribadesella, Tino Pérez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La misa está enmarcada dentro de las celebraciones del centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, que se prolongarán a lo largo de 2018. Se trata de una misa inédita en honor a la Santina que se estrenará el domingo 3 de diciembre en la Basílica de Covadonga. Ha sido escrita para soprano, coro de voces blancas, órgano y orquesta de cuerda, tal y como contaba para la cadena COPE José Juan Hernández, canónico del Real Sitio.
Ha sido compuesta por un autor que se llama Guillermo Martínez y también con un texto de José Antonio Olivar. Y ahí va a intervenir la Escolanía y también la orquesta Ensemble Ars Mundi y la soprano Tina Gutiérrez.
Tras su estreno, la misa se podrá adquirir en formato de libro CD o en CD. El libro ha sido prologado por el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, e incluye una oración a la Santina de la escritora María Teresa Álvarez.
Y terminamos contándoles que la diócesis de Palencia ha mostrado su solidaridad a los trabajadores de la central térmica de Velilla del Río Carrión.
El secretariado para la pastoral obrera y del trabajo de la diócesis palentina ha advertido de que el cierre unilateral de la central por parte de Iberdrola tendrá consecuencias difíciles de sobrellevar para los vecinos de los pueblos afectados, y recuerda a la eléctrica que la vida de las personas está por encima de las ganancias empresariales.
Gracias, Nacho. Bueno, pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo, y hoy queremos hacerlo con la amplia referencia que el cardenal Blázquez dedicó ayer en su discurso de apertura de la plenaria de la Conferencia Episcopal al desafío que plantea la ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer, y así vacía el fundamento antropológico de la familia. Como subrayó el cardenal, esta ideología pretende imponerse como pensamiento único, incluso en la educación de los niños. Y citando al Papa, advertía sobre la tentación de pretender sustituir al Creador. no somos omnipotentes. Estamos llamados a custodiar nuestra propia humanidad y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla tal como ha sido creada. La ideología de género supone un desafío cultural de tanto o más calado que el que supuso el marxismo para la cultura cristiana del pasado siglo. Por eso, la Iglesia de nuestro tiempo, ante el progreso del dominio del hombre sobre las propias fuentes de la vida humana y ante los cambios culturales sobre las relaciones entre varón y mujer, tiene que profundizar en lo que significa nuestra fe en un Dios que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para vivir esa fe y proponerla de nuevo a nuestro mundo.